Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid investigará contratos por valor de casi 50 millones de euros, contratos realizados con varias empresas implicadas en la operación Púnica. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Unanimidad, votos también de apoyo del Partido Popular para que este Ayuntamiento investigue los contratos con las empresas de la red Púnica. Hay nuevas cifras, nuevos datos. El juez Velasco, al parecer, se ha interesado por los contratos de 50 millones de euros, contratos con al menos 5 empresas relacionadas con la red. Más dinero, más empresas, es lo que ha anunciado Carlos Sánchez Mato, el delegado de Economía y Hacienda.
La cifra total de contratos con las empresas Cofeli, Waiter Music, Dico, Helio y Copisa se acercan a los 50 millones de euros en los últimos años. Estamos hablando de 50 millones de euros que puede que sean absolutamente regulares y que no haya ningún tipo de tacha en su contratación, pero que al menos el juez Eloy Velasco plantea que deben ser investigadas. Y, de hecho, la Policía Judicial ha pedido documentación a este ayuntamiento y, evidentemente, por supuesto, como no puede ser de otra manera, debemos colaborar con las autoridades judiciales.
Pues esto también va a ser investigado, mirado con lupa, por la Corporación Municipal, una propuesta socialista a la que se añaden estas cifras y que ha sido apoyado con el voto a favor del Partido Popular, porque dice no hay nada que ocultar de contratación en gobiernos anteriores.
Gracias, Mar. El Parlamento de Cataluña sigue acaparando los focos informativos mientras la mesa del Parlamento se reúne para abordar si admite o no la tramitación por la vía de urgencia de la declaración presentada ayer por Juntos por el Sí y la CUP para iniciar el proceso de independencia. El PSC, el Partido Socialista en Cataluña y Ciudadanos, acaban de presentar sendas propuestas de resolución para frenar la tramitación de ese documento que aspira a que la Cámara Parlamentaria Regional declare el inicio del camino hacia la independencia de Cataluña.
Tanto el documento de Ciudadanos como el del Partido Socialista catalán tienen la adhesión del Partido Popular. La propuesta socialista alega que la iniciativa soberanista traspasa todos los límites legales y contradice sentencias del Tribunal Constitucional y resoluciones del propio Parlamento. El documento de Ciudadanos esgrime, entre otros motivos, que la mesa del Parlamento puede declarar la inadmisión de la iniciativa soberanista porque la contradicción a derecho y la inconstitucionalidad de la proposición es palmaria y evidente. El grupo de Inés Arrimadas considera que este es el caso.
El diputado de Cataluña Sí que se Puede, Luis Rabel, ha insistido también esta mañana en la necesidad de hacer un referéndum una vez hayan pasado las elecciones generales para que sea Cataluña la que decida su futuro.
Proponemos el inicio de un proceso constituyente que, insistimos, debería asentarse o tener un momento clave, determinante, en la celebración de un referéndum pactado con el Estado español, un referéndum con garantías, con reconocimiento, para la celebración del cual proponemos que el Parlamento de Cataluña, tras la constitución de las nuevas Cortes españolas, se dirija a ellas proponiendo con una propuesta de ley de reforma de la ley orgánica de convocatoria de referéndum.
En la crónica de sucesos, desarticulado un punto de venta de droga muy activo en un inmueble en Puente de Vallecas, los vecinos fueron los que dieron la voz de alarma a la policía, que antes de intervenir ya había detectado un aumento de delitos contra la propiedad en los alrededores de este inmueble. Hay 3 detenidos, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los arrestados regentaban un punto de venta de diversas sustancias estupefacientes en el distrito de Puente de Vallecas. El citado lugar era conocido entre los toxicómanos de la zona con el sobrenombre de gueto y estaba constituido por 2 viviendas, donde los detenidos habían habilitado además una zona exclusiva para el consumo de heroína y cocaína. Cuando se llevaron a cabo las detenciones y los registros, los agentes hallaron en el interior del punto de venta más de 10 personas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien, sin problemas, sin inconvenientes para circular. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos las obras que se realizan en el lateral de la Plaza de España, que afectan a la subida por la cuesta de San Vicente, ya que se reduce ligeramente la calzada. Y también hay un tráfico algo más lento en la calle de José Abascal y en la zona de Colón Recoletos. Por otra parte, reseñar en el capítulo de incidencias un vehículo que se encuentra detenido en la salida por la Avenida de América. ocupa parte del carril derecho, afecta a los conductores que se incorporan desde la M30 en la salida a la Avenida de América. Atención a este punto.
Y parada en la bolsa, ¿cómo evoluciona el principal indicador del parque madrileño al mediodía? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Recortando las subidas de toda la mañana, pero aguantando el color verde. Ahora mismo se nota un 0,25%, 10.350 puntos para el selectivo, que sigue muy pendiente de cualquier noticia que pueda llegar de Estados Unidos, donde hoy se reúne la Reserva Federal y donde se espera poder conocer pistas sobre cuál va a ser el futuro de los tipos de interés. SACIR se sitúa al frente de la tabla con una subida del 2,90%, Supermercados Día vuelve a ser el farolillo rojo, pierde un 2,45% con una prima de riesgo que se sitúa en 113 puntos básicos y un euro que aguanta sin problemas el nivel del dólar con 10 centavos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una, siguen en compañía de Lidia del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía. Belén Amorasiz, aquí estamos de nuevo.
Sí.
Todo el equipo de Madrid. Aquí,
claro que sí.
Pelotonaos.
Bueno, pelotonaos tampoco, pero oye, nos gusta estar así juntitos porque además, si hoy nos metemos en la cocina con nuestro invitado, al que enseguida saludaremos, pues podemos hacer un postre de estos que gusta a muchas personas y que es de compartir. Con lo cual yo me he venido aquí por si acaso que hay algo de dulce.
Tú es que hoy es la palabra postre.
Sí.
Vamos, y te apuntas.
Y me encanta, sí. Oye, antes estabais hablando de cómo te desahogabas y cómo llegabas a la relajación. Yo me he visto un poquito reflejada en la señora que batía huevos sin cesar, ¿no?, para hacer tortillas. Yo hago bizcochos.
Ya, los vecinos dicen, ya está la señora Monacid enfadada. Porque se oye, por todo, vamos, la urbanización entera. Todos
y
ahí, ya está.
Cuidado, que si tengo que hacer un bizcocho a las 2 de la mañana, lo hago.
Ah, ¿sí?
Hombre, claro.
O sea, ¿tú te sueles poner iracunda a las 2 de la mañana? Pues no son horas.
Oye, pues mira, el viernes pasado a la 1 de la mañana estaba terminando una tarta de mora.
¿Qué pasa?
De la mañana.
¿Qué te hizo el señor Almonacid?
No me hizo nada, pobre, celebrábamos su cumpleaños.
A las 2 de la mañana, Almonacid se acostó y dijo, corcho, que mañana celebramos cumpleaños y no hay tarta. Fue así, ¿no?
Bueno, no. Del todo.
Bueno,
que
pues
yo iba a hablar de otra cosa. Que es el cumpleaños del señor Moracín, le voy a hacer una tarta sorpresa. Entonces me meto a las 2 de la mañana en la cocina. ¿No?
Claro, ya la había dejado dormidito. Y digo, abajo y así no se entera y mañana se la encuentra de eso.
Pero si luego. Bueno, entonces no estabas enfadada porque si no hubieses batido ahí con, despiertas a todo el mundo.
Absoluto silencio.
Así, vale.
Despacito.
Pasando. Pero las moras no van a ser las protagonistas en esta ocasión. Yo decía que mi tarta había sido de moras. Y en esta ocasión también tenemos otra tarta, pero vamos a buscar un ingrediente de estos que además es muy saludable. Uh-huh. Una fruta que yo creo que está en las neveras de todo el mundo o en los fruteros de todas las casas del mundo mundial. Y enseguida os vamos a desvelar de cuál se trata, visitando además un lugar que es mágico, un lugar precioso. Yo creo que es un lugar en el que todos nos encontraríamos bien, porque es un lugar como de cuento.
Ah, mira.
Sí. Luego vamos desvelando misterios, pero yo creo que sobre todo a más de una le va a gustar. Esto es como muy de chicas.
Vale.
Ya que estamos hablando de cosas como muy de chicas,
sí,
con nuestra unidad móvil, qué cosa más bonita. Hoy vamos a visitar locales de Madrid que se nos están llenando de flores.
Pero ¿cómo estamos hoy? Vamos, somos pura
es que
melaza.
Ya no sé. A ver, perdona, hemos estado destrozando una habitación.
También.
Ya había que compensar. Había que sacar la parte más así de nuestro ser interno, que también la tenemos. La romanticona, la de qué bonito. La de vamos a disfrutar de unas flores. Las flores van a llegar a locales que habitualmente no están muy vinculados con ellas. Se trata de una iniciativa que se llama Flower Project, el proyecto de las flores.
Manía, tenemos de ponerlo todo en inglés.
No te empieces a alterar, que estamos en el momento de las tartas y de las flores.
Vale,
qué bonita que es la vida.
Vale.
Y entonces, esta iniciativa que se llama el proyecto de las flores, venga, Vamos a ello. Va a tener lugar en la zona centro de Madrid, calle Huertas, y la unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya precisamente en ese lugar. Por cierto, que vamos a tener también audiciones comentadas para seguir con esa relajación, ¿vale? Sí. Porque la música clásica amansa a las fieras. Pero claro, ya me está haciendo Sergio Martín Romo el gesto, que es que siempre se... Me tiene que poner la puntilla. Sí, vale, hoy vamos a pasar miedo las audiciones comentadas.
¿Cómo? ¿Qué pasa?
Quería que en vez de,
Irene, ¿quién viene?
No, viene Irene.
Ah, bueno.
Pero viene, por ejemplo, con la carcajada del diablo.
Oh.
Con la danza macabra. Con el trino.
Que no estamos empezando con el rollo este de Halloween. Ya estamos en ello, ¿no?
Música de violín. Música diabólica. Porque el violín puede tener... su nexo con el diablo. Luego le preguntamos a Irene y a lo mejor ahí está el secreto de su eterna juventud y que siempre esté morena. A lo mejor
es un pacto con el diablo.
Y es el pacto con el diablo.
Mira, no, con mala cara yo cuando entro por la puerta después de esto, pero bueno, en fin. Que llegamos al momento de pura bondad.
Pura bondad.
Belén Amonaciz, que es buena
donde
hasta un punto empalagoso.
A ver, a la una de la mañana estaba haciendo una tarta de mora.
Exactamente.
Buena.
Ahora a regalar cosas, ¿no?
Claro que sí. Traigo entradas para aquellos que me
por
estáis
curiosidad,
escuchando.
¿Por qué te metiste tú?
Por usted.
Damas y caballeros, les dejo con mi amigo Dan Rather.
Dan Rather es un presentador, ¿vale? Es un presentador de televisión. Todo esto tiene que ver con esa película de la que yo os quiero hablar. Se llama La Verdad. Está protagonizada por Cate Blanchett y Robert Redford. Y se estrena en todas las salas este viernes. Es el estreno aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Pues bien, yo os ofrezco entraditas para el preestreno, ¿de acuerdo? El preestreno en versión original subtitulada.
¿Cuándo va a ser?
Mañana mismo... Hay que decir que es en los cines Dreams, Palacio de Hielo, y que tengo 10 entradas dobles para disfrutar del preestreno. Mañana, cines Dreams, Palacio de Hielo, que está en la calle Silvano número 77. ¿De qué va esta peli? La verdad, bueno, pues yo os decía que acabábamos de escuchar la voz de ese presentador de televisión, porque todo tiene que ver con los medios de comunicación, ¿vale? Tenemos a un presentador, tenemos a una productora, muy importantes ellos en el mundo de la información en Estados Unidos. Estamos en el año 2004, ¿vale? Estamos en un proceso previo a unas elecciones en las que todo apunta, aseguran, a que va a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Y la guerra contra Irak y contra Afganistán están de telón de fondo. Pues bien, este presentador de televisión y esta productora de televisión tienen entre sus manos una información que dicen podría cambiar el curso de la historia de los Estados Unidos de América.
¿Pero estás destripando la película, Malmonacid?
No, hombre. Es que así arranca.
Ah, que arranca así. Bueno.
Arranca así.
Pues, entre lo que estás contando y que no sabemos el final, cómo acabaron las elecciones, es que estamos, en fin, hundiendo la película antes del estreno. Pero bueno, allá tú, con tus entradas.
Oye, y lo que le va a pasar... Digo yo, porque no la he visto, porque se estrena el viernes.
Le va a pasar algo a alguien.
Y lo que le va a pasar... A todos estos periodistas, me imagino yo.
No te imagines, déjalo.
Antes de que puedan sacar a la realidad.
No sigas.
Y antes
compañera.
De que puedan sacar en su medio de comunicación esa información que ellos manejan, seguro que aquí les puede pasar absolutamente de todo.
Bueno, 10 entradas dobles que vamos a regalar a las 10 primeras personas que nos llamen a nuestro teléfono gratuito al 910-30-63 y contesten a una pregunta.
Yo he dado la respuesta. ¿Vale?
Ya.
Pero venga, estamos en la parte de la bondad.
Venga.
Esta última
hora
era la
de la bondad. Regalas.
910-30-63. Quiero que me digas el nombre de uno de los dos protagonistas de esta película, La Verdad.
¿Pero se la acabas de decir?
Claro, porque estoy en la parte de la bondad y la generosidad.
Bueno, no sé. En fin, no sé para qué preguntas nada, pero que llame los 10 primeros, ya está. No.
Que no, que me tenéis que responder el nombre de uno de los dos protagonistas de la peli La Verdad. Se estrena el viernes, pero nosotros tenemos entradas para el preestreno este jueves en los cines Dreams Palacio de Hielo.
Muy bien, bueno, pues ya está empezando a sonar el teléfono.
Venga.
910-30-63. Si quieres quedar bien con tu chica, con tu chico, ¿no? Tú llamas, te damos una entrada doble, invitas a quien quieras para que vaya contigo, quedas divinamente y encima ves la película La Verdad antes que el resto del mundo. Bueno, pues mientras Belén está ocupadísima con el cogiendo el teléfono a dos manos, nosotros lo que vamos a hacer es coger recetas a dos manos también.
Eso es,
Sergio.
Y nos vamos a ir a un lugar de ensueño, a un rincón para soñar, a ir en busca de una taza de sensaciones. Un lugar de cuento que tiene tartas inspiradas en Hansel y Gretel, en Blancanieves. No faltan en su carta además todo tipo de tés y de bebidas mágicas. Y cada rincón pues recrea uno de los cuentos, como por ejemplo tenemos el rincón de Alicia en el País de las Maravillas o Caperucita Roja. Su nombre era T, el de Érase, ¿vale? Con el que empiezan los cuentos, y el té de las infusiones. El comienzo de esta historia...
Qué bien que nos lo has explicado, Martín Romo,
claro.
Estábamos ahí perdidos.
¿Has visto? Yo soy como Belén, ¿eh? Todo muy masticadito. Este banco está ocupado por un padre y un hijo.
Exacto, bueno, sí.
El comienzo de esta historia nos lleva hasta Víctor Jordán, que nos espera en este café diferente a esta hora en la calle Suecia número 6.
Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea tan original de abrir un salón de té, digamos, inspirado en los cuentos infantiles?
Pues mira, fue después de quedarme con la crisis esta que nos ha tocado.
Sí.
Pues empezamos a darle vueltas a la cabeza y bueno, estábamos buscando pensar en un sitio acogedor, que la gente se sintiera a gusto, y pensamos en los cuentos de un poco de la infancia, ¿no? Para que volvamos a la infancia y recuperemos esa alegría, ¿no? Que teníamos antes.
Uh-huh.
Y con esa idea pues empezamos a trabajar y bueno, pues le fuimos dando forma y así nació Érase.
Bueno, yo preguntaba esto, Víctor, porque tú eras periodista deportivo.
Yo era periodista, sí. Trabajaba en Marca durante muchos años cubriendo la información de ciclismo.
Sí.
Y bueno, pues llegó la hora de cambiar y de reinventarse y aquí estamos.
¿Y fuiste al cuento infantil?
Escribiendo un cuento. Antes escribíamos historias y noticias y ahora escribimos cuentos.
Oye, Víctor, yo lo que quiero aclarar es que es un local para todo tipo de públicos, ¿no? Porque decimos que está ambientado en cuentos infantiles.
Pero no es de niños.
No es de niños.
No. De hecho, bueno, está un poco enfocado a un lugar muy acogedor, muy tranquilo, con música un poco más relajante, no hay televisión. Es para un poco pensado para que la gente esté aquí y venga pues a desconectar un poco del mundanal ruido de fuera y se meta en la burbuja y escriba su propio cuento, ¿no?
A mí esto de que no haya televisión me encanta. Mira que estoy en estos momentos estoy tirando piedras sobre el propio tejado de los medios de comunicación. Pero no hay cosa más molesta y más incómoda que una televisión, ¿eh? En un sitio donde vas
tiene
a comer
que haber de todo, sí.
O donde
tiene
vas
que haber de todo
a charlar,
y nosotros
¿no?
hemos pensado en que, bueno, pues, todo un poco en la zona en la que estamos, es en la zona de Las Rosas, no había un sitio así, ¿no? Entonces hemos pensado que la gente que busque un poco tranquilidad y un sitio acogedor, pues que también se merecía su rincón.
Ahora vamos a echar un vistazo a las tartas, que es uno de los platos fuertes del local, de la calle Suecia número 6. Pero, Víctor, yo me imagino que el primer paso, lo importante era conseguir una ambientación adecuada, ¿no? La decoración, rodearte de gente que supiese transportar, hacer realidad lo que tú tenías en la cabeza.
Efectivamente, sí, porque yo la idea la tenía, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Entonces, pues también el ir coincidiendo con gente que te vas encontrando en la vida, ¿no? Y al final esos profesionales son los que te van guiando un poco de, oye, yo quiero esto. Y ellos me van diciendo un poco la manera de llevarla a cabo. Y la verdad es que el local, la gente se va bastante impresionada cuando entra y cuando sale.
Y la gente te dice, yo prefiero sentarme en el rincón de Alicia en el País de las Maravillas en lugar del de Caperucita o...
Cada rincón tiene su algo especial. El de Alicia, pues la ambientación es como más llamativa, ¿no? Pero bueno, Caperucita también es acogedora porque tiene su lado verde, tiene su cestita. Cada rincón tiene su punto especial y lo bueno es que pues un día te sientes en Alicia, otro día en Hansel y Gretel o en Blancanieves y otro en Caperucita.
Oye, ¿cuántos cuentos habéis recreado en Érase?
Tenemos cuatro rincones. Alicia en el País de las Maravillas, Blancanieves, Caperucita Roja y Hansel y Gretel.
¿Qué pasa? ¿Qué eran los tuyos? Quiero decir, ¿los cuentos preferidos o habéis tirado por algunos cuentos que a lo mejor se pueden ambientar más fácilmente?
son, bueno, yo creo que son un poco a lo mejor los más evocadores, ¿no?
Sí.
Un poco los que todos tenemos en la cabeza. A lo mejor si te dicen el este 4 o 5 cuentos, pues a lo mejor 3 son los que tenemos aquí, ¿no? Son los más, uh-huh, los más representativos. Uh-huh. Y bueno, no ha sido fácil llevarlo a cabo, ¿eh? Porque no sé, empiezas a darle vueltas a la cabeza y cómo se puede hacer esto, y al final, bueno, lo hemos conseguido y creo que la gente está contenta con el resultado.
Uh-huh. Hombre, para ti hubiese sido más fácil ambientarlo con las etapas del Tour de Francia. Ah. Aunque cambian tanto,
por ejemplo,
que tampoco,
vuelta,
no sé yo, claro, con la vuelta.
El Giro.
Sí,
era un poco a lo que yo estaba acostumbrado, pero como hemos, uh-huh, dicho antes, había que reinventarse y había que hacer algo totalmente distinto.
Oye, algún ciclista se ha dejado caer por ahí, ¿no?
Sí, nos ha visitado Luis Pasamontes, uh-huh, que fuera ciclista de Movistar, uh-huh, y algún otro nos ha prometido venir.
Bueno.
Pasa que, bueno, ahora mismo están en sus vacaciones,
claro,
y cuando vuelvan han prometido pasarse por aquí.
Bueno, entonces, el plato fuerte, digamos, de Eraté son las tartas.
Sí, las tartas. Hemos apostado por un producto artesanal, uh-huh, huyendo un poco de lo que es bollería industrial y demás. Y
sí,
todas las galletas, las tartas, los cupcakes, todo es artesano. Entonces, y las tartas están triunfando porque yo creo que se nota, ¿no? El cariño que se le pone, ¿no? Cuando lo hace uno mismo, cuando haces 80 de una tacada.
Por ejemplo, la Bella Durmiente no tiene rincón, pero tiene tarta, por ejemplo.
La Bella Durmiente tiene desayuno.
Ah, desayuno.
El desayuno, sí.
¿Y cómo es un desayuno Bella Durmiente?
Pues como abundante, porque después de dormir...
Es el desayuno Aurora.
Años, claro.
Ah, desayuno Aurora, vale.
Claro.
Sí, el desayuno pues es mollete o croissant a la plancha con mermeladas artesanas.
¡Uy, qué bueno!
Son de cereza, de mora, de naranja...
Uh-huh. Oye, qué bien, que me están haciendo una ganas de ir por allí.
Pues está entrando, pues oh, estáis invitados, ¿eh? Cuando queráis ya sabéis dónde tenéis vuestro rincón.
Y la casita de chocolate, claro, hablando de dulces y de cuentos, de Hansel y Gretel,
claro.
Eso tendrá tarta o algo.
Tarta, ah. Claro, tiene su tarta especial. Blancanieves también tiene su tarta, uh-huh, y Alicia, por supuesto, la tarta, la carrot cake es la tarta Alicia.
Bueno, y además creo que tenéis premio para los clientes fieles.
Sí, tenemos Facebook y bueno, pues la gente que venga al local y nos etiquete probando nuestros productos, pues el primer lunes de cada mes se llevará una de nuestras delicias.
Ah,
es sorpresa, claro, cada lunes será diferente para que vayan probando un poquito de todo.
Oye, qué buena idea, mira.
A la hora de elegir el café, el té, ¿qué carta manejáis para saber con qué podemos acompañar? ¿Entre qué podemos elegir?
Pues el café que tenemos es 100% natural, arábico, y pues se puede tomar cappuccino, el café bombón con leche condensada. Tenemos diferentes tipos de leche para la gente que es, pues que la prefiere desnatada, leche de soja, uh-huh, la gente pueda elegir. Y los tés, que también están gustando mucho, son todos tés a granel.
¿Sí?
Y bueno, pues tienen... Son sabores un poco especiales, ¿no? Nos salimos un poco de lo habitual y, uh-huh, pues tenemos uno de cava con fresas, fresa y nata, tenemos otro de chocolate con naranja, uh-huh, bueno, un poquito de todo. También tenemos rooibos para la gente que no quiera tomar teína.
Es
pues
el
también
mío,
tenemos
es el mío.
No, no rooibos teína, de,
siempre lo pido.
Uh-huh. Y los tenemos afrutados, con chocolate, un poquito abarcar todos los gustos.
Bueno, que...
Y yo tengo una duda, Eli. Uh-huh, ¿y los mangajos qué son?
Los mangajos son un refresco de fruta, es de manzana, con extracto de té verde. Tenemos 3 variedades y cada variedad es de un tipo de manzana.
Oh.
No tiene conservantes, no tiene colorantes y la verdad es que la gente que lo ha probado se sorprende porque es un sabor diferente y bastante refrescante. Está muy bueno, la verdad.
Pues yo voy a tener mucha duda entre un té o un mangajo. Me lo tengo, mira, una vez cada cosa, voy varias veces.
Sí,
¿Con qué lo podemos acompañar? A ver, un mangajo de reineta y limón. A ver.
El de limón, por ejemplo, que es más fresquito, pues puede perfectamente acompañarse con una tartita Blancanieves,
uh-huh,
la tarta manzana con un toquecito de microondas para quitarle el frío.
¿Sí?
Y que nos compense el calorcito de la tarta con el refresco del limón. Puede ser una buena combinación.
Bueno, esa es la recomendación de Víctor Jordán, propietario de Érate. Es su aventura tras pasar por el mundo del periodismo. Ese local ambientado con distintos rincones de cuento, con tartas de cuento. Y Víctor va a compartir con nosotros una receta para que nosotros en casa también tengamos nuestro momento dulce y de cuento. Uh-huh. Vamos a coger, ¿verdad, Víctor? La manzana como elemento principal.
Sí, os vamos a dar una receta nieve para que tengáis vuestro pedacito de Érate en casa.
Venga, vamos a hacer tatín de manzana, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, es una de las tartas estrellas de Érate. Sí. Y bueno, la verdad es que es muy apreciada porque puede acompañar en cualquier momento del día. Es muy ligera, es jugosa. Uh-huh. Está hecha con una base de hojaldre sobre la que se hornean manzanas caramelizadas. Y a diferencia de la tarta tradicional de manzana, esta se prepara invertida, es decir, con una base de lunas de manzana y una cubierta de hojaldre, pero al servirla se voltea y nos queda un techo de brillantes manzanas sobre un plato de hojaldre que recoge el caramelo que desprende.
A ver, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo empezamos? A ver, Víctor, ¿qué necesitamos?
Sí, es fácil de preparar, ¿eh? No hay que ser muy manitas en la cocina.
A ver, ¿qué ingredientes necesitamos? Aparte de manzanas, mira,
cogemos
y de hojaldre.
Cogemos 5 o 6 manzanas. Sí. En Érate preferimos las golden, por su carne y porque nos resultan más jugosas, pero se pueden hacer con cualquier variedad, con la Red Cheese, con la Pink Lady, con cualquiera.
Vale, perfecto.
Se coge una lámina de hojaldre.
Sí.
Si se prefiere comprar en Érate recomendamos la masa brisa.
Vale.
Mal. Uh-huh. 50 gramos de mantequilla sin sal. Uh-huh. Y 150 gramos de azúcar. A quien le guste la canela, le puede añadir un poquito
de canela. Vale, un toque, yo me apunto. Entonces, vale.
Se pelan las manzanas, les quitamos el corazón y las partimos en cuartos, ¿vale? A continuación se meten en una cazuela la mantequilla, el azúcar a fuego medio, dándole vueltas. Inmediatamente, cuando se haya derretido la mezcla, le incorporamos cuartos de manzana. Uh-huh. Continuamos removiendo para que las manzanas se impregnen del caramelo y se doren. Y se baja el fuego al mínimo. Se dejan cocer durante 10-15 minutos hasta que las manzanas estén blanditas. Mientras, vamos precalentando el horno a 180 grados.
Perfecto, vale.
Y estiramos la masa de hojaldre con un rodillo para que se quede uniforme y nos cubra el molde que vamos a emplear.
Vale.
En Érate recomendamos que el molde sea de silicona.
Sí.
Primero porque es más limpio y manejable y a la hora de voltear la tarta nos va a ser más
facilito,
más sencillo.
Claro. Uh-huh. Vale.
Aquí volvemos a la gente que le guste la canela y le quieres poner un poquito de canela en el hojaldre, le dará un toque muy especial. Una vez que las manzanas estén listas, las retiramos para depositarla en el molde y compactándolas unas con otras para cubrir el hojaldre a modo de sábana.
Que quede muy cubiertito.
Ahí, lo vamos poniendo ahí.
Vale.
Efectivamente, doblamos los bordes sobrantes del hojaldre hacia adentro, con cuidado, para que no se nos rompa, de que todo quede cubierto, e introducimos la tarta en el horno, donde las dejaremos hornear a 25 minutos. Uh-huh. Con cuidado de que no se nos broncee demasiado. Ya sabemos que esto del bronceado está bien, pero controlado.
Vale.
Y nada, la sacamos, la dejamos reposar unos minutitos, y mientras elegimos el plato donde la vamos a voltear.
Vale.
Si los oyentes nos hacen caso y escogen un molde de silicona, verán que se desmolda con mucha facilidad.
Facilito.
Sí, sí.
Y como decimos en Érate, igual a tatatatín.
Bueno, pues ahí está.
Tatatatín.
Tatatatín, claro que sí. Bueno, pues subimos esta receta a nuestra página de Facebook, sección postres, postres facilitos de hacer, y tenemos una cita todos en Érate, en la calle Suecia número 6. El horario es de lunes a viernes, de 8:30 a 1 y de 4 a 8:30, ¿verdad?
Exactamente, aquí tenéis vuestro rincón para cuando queráis pasar un rato tranquilo y acogedor y podéis disfrutar de las delicias que ofrecemos.
Y luego los sábados también estáis.
De 10 a 1, ¿no? Y de 4
a 9 de la noche. Perfecto.
De 4 a 9 los sábados, sí.
Víctor, que tengáis muchísima suerte en esta
muchísimas gracias.
Aventura. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego, compañero.
Adiós. Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues rápidamente subir esta receta. Ponla bien, que esta la voy a hacer yo.
Hombre, claro.
Las demás, como las van a hacer los oyentes, bueno, puedes desmadrar tu... Que no.
Tatín
que
de manzana.
Lo pone muy bien. Pero yo voy a probarla. Mira,
venga,
lo del tatín de manzana.
Me cuentas.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Aunque el próximo 20 de diciembre vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 21 de noviembre en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 16 de diciembre para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues Madrid acoge el primer espacio artístico intervenido exclusivamente con flores. Cualquier persona puede recorrer este lugar, que está situado en el número 19 de la calle Huerta. Se lo puede hacer desde hoy y hasta el 8 de noviembre. Pero hemos pensado, ¿para qué esperar hasta el 8 de noviembre? Mejor vamos hoy. Y hasta allí se ha acercado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estupendo este espacio que
describe.
Mira, es un bosque que recrea, bueno, escenarios, por ejemplo, de Hollywood de los años 30 y 40. Imagínate una escena del Mago de Oz, pues podríamos estar casi dentro de ella. Y además, como es un espacio que se ha creado a base de musgo y de más de 1.300 flores, pues imagínate lo bien que huele.
Hombre.
Estupendamente. Así que estamos en el centro de Madrid disfrutando de un bosque encantado. Es la manera de dar la bienvenida, bueno, pues a los vecinos, a los turistas del barrio, en definitiva, a todas las personas reales, anónimas, las que son de verdad, las que no salen en anuncios y, bueno, que son de carne y hueso. Con esto se quiere hacer ese homenaje al público que quiera venir a verlo, como decías, hasta el 8 de noviembre. ¿Y por qué se ha elegido la flor? Porque dicen que es la excedencia de la naturalidad. Es al menos lo que nos contaba hace algunos minutos Virginie González, que es la subdirectora de la empresa que lo ha puesto en marcha, National Nederlanden. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y como si es una empresa holandesa, habéis pensado, vamos a escoger una flor que desde luego que sea muy holandesa, ¿no?
Sí, es verdad que por temporada no pudimos elegir las tulipanes, pero la gerbera también es una flor muy, muy holandesa y nos ha parecido también que lo que has dicho, por su naturaleza, sus colores, podía ser un buen soporte para los 5 artistas que han trabajado con nosotros.
Y es una campaña que ha comenzado aquí en Madrid, que va a permanecer durante los próximos días abierta al público. Ya vemos que han entrado muchos ciudadanos preguntando, ¿qué es esto? ¿Es una tienda de flores? No, es un espacio para disfrutar, donde además nos vais a regalar una flor.
Exactamente, lo llamamos nosotros un pop-up store. En general, en un pop-up store te suelen vender algo, pero en el nuestro no. En el nuestro te vamos a regalar una flor y también podrás disfrutar de esta exposición.
Y es el primer paso, la primera parada, porque la propuesta es que esta misma idea viaje por diferentes ciudades españolas, Valencia, Barcelona, Bilbao y Sevilla, en cada una con la participación de un artista diferente. Así que la recreación variará según lo que tenga ese artista en mente, ¿no?
Sí, justo. Hay un hilo conductor que es la flor, pero cada artista, que es un artista local, ha hecho su propia interpretación y tendrá su obra en función de su interpretación de la flor y del concepto.
Bueno, pues el artista que ha realizado esto aquí en Madrid está con nosotros, nos acompaña. Su nombre artístico, bueno, es Baquea, es Juan Carlos Paz, escultor e ilustrador español. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y me gustaría que contaras cómo ha sido tu experiencia, porque claro, tú has trabajado para campañas de publicidad, has hecho esculturas, pero nunca habías trabajado ni con flores ni con musgo, por ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido bastante curioso, porque el integrar todo dentro de un espacio que terminase funcionando, esa integración entre lo que es la ilustración que planteamos en el fondo del local y el resto de elementos, tanto el musgo liofilizado como las 1.300 gerberas o más.
Las has contado porque el trabajo ha sido intenso durante 3 días. Alguien puede pensar, ¿y por qué es tan difícil hacer y decorar un espacio con estas flores, ¿no?
Pues si lo piensan, que vengan y lo vean, porque se van a hacer una idea del trabajo que ha llevado, que ha sido bastante. O sea, al final han sido 3 días de un trabajo bastante duro, colaborando con gente como los chicos de Podshop, que son los que nos han ayudado a trabajar la parte que es más natural, todo eso, como decíamos, el musgo liofilizado, todas las gerberas, los árboles. O sea, al final, como bien decías antes, hemos intentado crear un espacio que sea como un reducto de tranquilidad, ¿no? Ese bosque mágico dentro de la ciudad, que puedas entrar aquí y vivas ese homenaje que National Nederlanden quiere darte a través de la flor, y lo puedas vivir también a través de una experiencia visual.
Fíjate que se preguntará la gente, ¿y esos personajes que hay insertados en este bosque, a qué se deben? Bueno, son criaturas inventadas por este artista, bueno, que están colocadas en esta atmósfera diferente. Tú les llamas monstruos y los creaste hace varios años, hace 4 años, en 2011, y han recorrido, decíamos, muchas campañas publicitarias. Vamos a describirlo para que los oyentes entiendan cómo son.
Pues son monstruos en realidad que no dan miedo, o por lo menos a mí me gusta definirlos así. Son una especie de monstruos adorables.
Me recuerdan a unas vacas holandesas, podrían ser.
Tienen cuernos, están en Holanda, podría ser. No sé, al final intentamos hacer la mayor parte de nuestros monstruos en el trabajo personal que hacemos, que normalmente suele ser más ilustración digital, integración de esos monstruos en fotos de naturaleza en las que no haya nada de ningún elemento humano, por así decirlo. Entonces tienen ese punto de mezcla entre animal, aunque tengan actitudes más humanas, pero sí pueden recordar a vacas, o otros a pájaros, otros cada uno a una cosa.
Parece un paisaje, por ejemplo, de los Alpes, ¿no? Con esos diseños de los personajes, ahí disfrutando de las flores en un paisaje también de montaña. Realmente uno entra aquí y se olvida de que está aquí en pleno centro de Madrid, del tráfico, ¿no?
Sí, además tenemos esta ambientación, que supongo que por el micro no se oye, pero son esos pajaritos, ese arroyito, esas cosas que creas que no te ayudan también a que la experiencia sea mejor.
Decías, hay árboles que eran naturales y bueno, que están aquí representando también esa naturaleza. Cuéntanos las peculiaridades de ese montaje, por ejemplo, con los árboles.
Pues, por ejemplo, los árboles al final hemos utilizado, como te decía antes, con los chicos estos de Podshop, que se dedican a hacer instalaciones que reflejan pues ese carácter natural al final, que quede como fresco, ¿no? Que dé la sensación de que es un espacio natural real. Pero lo que va todo con injertos que hemos puesto en esos troncos secos para dar la sensación de que realmente son árboles.
O sea, que hoja a hoja, puesto también en cada árbol.
Hoja a hoja, sí, sí.
Decíamos, Virginie, más de 1.300 gerberas aquí. Claro, este espacio va a estar abierto hasta el 8 de noviembre. Habrá que irlas renovando. No sé cuál es la caducidad de estas flores.
Bueno, la gerbera en general aguanta entre 3 y 4 días, pero nosotros vamos a recibir más de 3.000 flores que vamos a distribuir a la gente que pasará por la tienda.
Todo el mundo que venga por aquí se va a llevar, en este caso, una gerbera naranja, que las tenéis aquí. Y un premio más, ¿no?, para los que quieran también sumarse, bueno, a esta iniciativa. Van a entrar en el sorteo de una obra de arte irrepetible, única, que ha realizado Baquea. Yo no sé si cualquiera de estos personajes puede ser de un ciudadano.
Sí, o una interpretación de estos personajes igual a un tamaño un poco más reducido, pero sí es el sorteo, que es el premio que se puede llevar una persona.
Bueno, y a ti, ¿qué te parece que alguien, pues así también anónimo, pueda llevarse a su casa uno de tus personajes?
Pues a mí me parece fenomenal. O sea, de hecho, no sé, normalmente la gente que se lleva obras a casa no suele ser tampoco gente muy famosa, entonces es algo normal. Pero sí que es cierto que el concepto este de homenajear a la gente real, a la gente de la calle, a nosotros nos hizo especial ilusión, porque nos parecía que que está muy bien, ¿no? El homenajear también a esa gente de carne y hueso que decías tú antes, que no tienes que tener una carrera cinematográfica muy dilatada para que te hagan un homenaje. En realidad, simplemente por ser, también nos lo merecemos, ¿no?
Bueno, pues a las personas reales, Eli, va dedicado este entorno, este espacio, el primero, decías, creado en Madrid, todo con flores naturales, más de 1.300 puestas aquí una a una, por Erte Artista, por Baquea, Juan Carlos Paz, y hasta el 8 de noviembre nos podemos pasar. El horario ininterrumpido de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Y nos vamos con ese regalo de una estupenda gerbera traída directamente desde Holanda.
Bueno, pues nos parece una idea estupenda, muy bonita y que huele muy bien, además.
Huele de maravilla.
Gloria, muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Minutos que nos quedan hasta que sea la 1 de la tarde, los vamos a utilizar en sumergirnos en el mundo de Halloween. Clara, buenos días.
Sí, buenas. Hoy no tenemos una, sino 4 obras que tienen que ver con el mismísimo diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, como lo quieras llamar. Fíjate. Y el violín.
Parece mentira, con la cara buena que tiene Irene, se derría. Hoy ha venido diabólica completamente. Bueno, creo que habéis armado una en vuestra escuela importante, ¿no?
Importante.
Se está transformando por momentos.
¿Has visto? Aquí me sale mi verdadera esencia.
Bueno, habéis puesto momias, habéis puesto monstruos, tenéis de todo, ¿no?
Escuela, la verdad es que ha quedado preciosa, los niños están emocionados, todas las puertas son monstruos, hay un montón de fantasmitas colgando, tenemos un fantasma gigante en la entrada, un árbol de Halloween para que vengan ellos y nos pinten sus fantasmitas y los colgamos en él. La verdad es que ha quedado muy bonita.
Y se apunta todo, ¿eh?
Sí.
Se apunta todo, vamos. Navidad.
Tenemos toda esta semana de Halloween. El sábado haremos un taller para peques, además puede venir gente de fuera de la escuela también, por solo 3 euritos estaremos allí por la mañana haciendo juegos, cantando, bailando, canciones diabólicas. Muy divertido, la verdad es que está siendo una semana muy divertida.
Es que es un lujo tener a Irene de profe, ¿eh?
Sí, hombre, ya me hubiese gustado a mí.
Imagínate, vamos, y nosotros aquí todos los miércoles la tenemos.
Es verdad que la tenemos de profe porque viene, nos ilustra y hoy con música diabólica.
Pues sí, además es que el violín y el diablo están muy relacionados, ha habido muchos compositores que les ha dado por juntar estos dos elementos, entonces bueno, igual algo hay, no sé.
Sí, porque el diablo realmente tocar no tocaba nada, ¿no?
Bueno, o sea, el diablo se supone que tenía muchas habilidades, ¿no? Incluso hacía como que tenía más, hacía las cosas mejor que el resto de los humanos siempre. Y una de las cosas que parece ser que se le da bastante bien, según cuentan muchas leyendas, era tocar el violín.
Fíjate. Esto es por la dificultad dificultad del instrumento, a lo mejor,
pues
¿no?
Ser,
que es un instrumento que es diabólico,
a ver,
aprenderlo.
¿Cuál es el más difícil este? Pues el que va a tocar el diablo va a ser el violín. También por el timbre, me imagino, este timbre agudo cuando quiere ser tan hiriente a veces. La verdad es que hay muchas leyendas.
A mí me ha llamado mucho la atención saber que hay mucho compositor que hizo música pensando precisamente en esto, en este personaje tan... Que aparentemente tan poco atractivo como es el demonio, quiero decir.
Bueno, pero
le da miedo.
Sí, pero ya sabes que las siempre las cosas ocultas y lo misterioso siempre llama mucho
la atención. Llama
la atención. Entonces,
sí.
Bueno, pues es... sí, la verdad es que es un elemento recurrente, aquello del diablo y el violín. Vamos a ver hoy unos cuantos ejemplos y ya veréis que sí, que están por ahí por la música. Bueno, lo primero, si hablamos de pactos con el diablo, tenemos que hablar de Paganini. Paganini era un compositor de la época del romanticismo, era cuando se llevaba mucho el tema del virtuosismo. Entonces él tenía una gran habilidad para tocar el violín y él mismo empezó a dejar que se forjara una leyenda en torno a él, según la cual él tenía un pacto con el demonio. Hay, de hecho, muchas historias diferentes. Él no desmentía ninguna. De hecho, cuando alguna vez quiso desmentir alguna, ya era tarde, porque ya había corrido tanto el bulo que era imposible desmentir aquello. Unos decían que cuando era pequeño el diablo se había aparecido a su padre para decirle que el niño iba a ser un gran violinista y que tenía que facilitarle todo lo posible que tocara el violín. El padre parece ser que se lo tomó al pie de la letra y le tenía horas y horas estudiando violín. Entonces no sabemos si gracias al pacto con el diablo o el propio padre ejerció de diablo en aquel momento, pero el caso es que el niño estudió, le obligó a estudiar violín y bueno, pues la verdad es que no se le daba nada mal. Otros decían que Paganini había matado una vez a un rival que tocaba mejor que él y que entonces había entrado en prisión. Una vez en la cárcel, parece ser que había conocido al demonio, había hecho un pacto con él y había salido pues tocando el violín mejor que nadie, ¿no? Gracias a este pacto que había hecho con el diablo. Ya os digo que hay muchas leyendas en torno a Paganini y al violín y es que él además no las desmentía, entonces como que alimentaba un poco esta sensación de que había algo diabólico en su
Es
su
una
arte.
Campaña de marketing como otra
Absolutamente.
Cualquiera.
Sí. En realidad lo que tenía era una gran técnica, tenía unos dedos muy largos que le permitían hacer verdaderas virguerías, tenía una gran agilidad en su mano derecha, en la izquierda. Entonces, bueno, pues digamos que tenía una gran técnica virtuosística y él pues explotaba un poco esta leyenda. Parece ser que era muy feo, entonces como que todo pegaba, ¿no? Que pudiera ser un pacto con el diablo, la gente decía así, con esa cara no me extraña. Bueno, vamos a escuchar hoy uno de sus caprichos. Él tiene una colección de 24 caprichos y a uno de ellos se le ha llamado la carcajada del diablo. Vamos a escucharlo y vais a ver por qué.
Ahí se está
este
riendo.
Es el diablo riéndose. Los caprichos son unas obras pequeñitas en las cuales se exagera siempre algún tipo de elemento técnico y virtuoso del violín. En este caso pues está utilizando dobles cuerdas, algún tipo de movimiento del arco en el cual salen estas notas como saltaditas. Y justamente al hacer este efecto es cuando suena esta especie de carcajada del diablo. Bueno, pues este es uno de los ejemplos. Vamos a escuchar, que hoy hemos traído unos cuantos. Vamos a escuchar ahora una obra que es de un compositor francés, de Saint-Saëns, que se llama Danza Macabra. La Danza Macabra es una especie de historia en la que se cuenta cómo al sonar las 12 de la noche en un cementerio aparece la muerte y comienza a tocar, ¿qué instrumento?
El violín.
El violín, efectivamente. La muerte comienza a tocar su violín y con este sonido, con esta danza, los muertos van saliendo de sus tumbas y empiezan a bailar. Es muy curioso porque se escuchan los esqueletos cómo van chocando, cómo suena, pues eso, los huesos que van entrechocando entre sí y poco a poco van bailando. Entonces se va organizando una danza, poco a poco se van animando, cada vez va siendo pues eso, más rápida, más diabólica. Y bueno, al final llega la mañana, canta el gallo, entonces todos se tienen que ir otra vez a sus tumbas. Es muy curioso porque los violinistas, cuando empezamos a tocar, lo primero que hacemos antes, tenemos que afinar nuestro violín. Entonces, el sonido de afinar el violín suele ser algo así.
Es verdad, esto nos suena.
Siempre, sí, esto lo escucháis siempre, generalmente cuando llego un ratito antes.
Sí.
Bueno, pues Sensen lo que hace es que utiliza para que la muerte afine su violín algo parecido, pero que no es exactamente igual. Él utiliza este otro sonido. No es exactamente igual, es un sonido que suena bastante más desagradable, todo hay que decirlo.
Sí.
Y además es que está utilizando una combinación de intervalos. Estos dos sonidos, que suenan como tan agresivos, era un intervalo que llamamos en música, una combinación de sonidos que estaban musicalmente estaban prohibidos. Es decir, los compositores sabían que no debían emplear esta combinación de sonidos porque sonaba muy mal, era lógico. De hecho, a esta combinación de sonidos se le llegó a llamar el diablo en música. Estaba prohibido para los compositores. Entonces, Sensen es justamente la combinación de sonidos, el elemento que utiliza para que la muerte afine su violín, el diablo en música. Vamos a escuchar las 12 campanadas. Y ahora la muerte va a afinar su violín. Y ahora comienza una danza. Al principio es así muy ligerita, muy suave, y esta danza va haciendo que los muertos vayan saliendo de sus tumbas, se vayan asomando a ver qué es lo que pasa. La muerte está tocando su violín con esta melodía que hace que atraiga a todos los personajes que están poblando el cementerio. Poco a poco se van animando, vamos escuchando más movimiento, ya se van acercando, empiezan a bailar. Es una especie de vals, si os fijáis, tiene como el ritmo de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y siempre el violín tiene esta parte importante. ¿Escucháis los huesos de los esqueletos?
Ahí están, sí, sí.
Dejamos a los muertos, si queréis, que sigan bailando, que sigan emocionados con esta danza macabra de Sensen. Y nos vamos a otra época musical. Nos vamos a ir a escuchar una composición del barroco de un violinista, compositor italiano, que se llama Tartini. Tartini fue un gran violinista, también tenía una técnica increíble con el violín. Y él escribió, además de, entre otras muchas obras, una sonata que se llamó después la sonata del trino del diablo, la sonata del diablo. Y él mismo explicaba cómo había compuesto esta sonata. Tampoco suponemos que también es operación de marketing, pero también estaba bastante bien. Él mismo escribe, dice, una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Esta es la introducción que él hace a su sonata del diablo.
¿Y será verdad que uno puede soñar o componer en sueños algo?
Hombre, en sueños muchas veces tienes ideas, te despiertas hay veces pues cantando una melodía, a lo mejor el que tenga memoria para después escribirla, pues posiblemente sí puede que algunas melodías aparezcan en sueños, incluso uh-huh. historias, ¿no? De escritores,
sí, como los escritores, sí,
que se te ocurre algo en un sueño y nada, pues esto puede funcionar. Claro. Entonces,
suele pasar que luego cuando, por la mañana cuando despiertas te parece que no vale para nada.
Pero en
que...
el sueño es verdad que en el sueño parece siempre emocionante. Impresionante, ¿verdad? Qué bien, con esto seguro que consigo tener la obra de mi vida.
Seguro que Irene lo que ha hecho es ensayar en sueños muchas veces a una obra, ¿no?
Bueno, es que en realidad, sí, claro. Que estaba en la cabeza mucho tiempo, al final se te mete en todos los rincones de tu cerebro, claro. Y por supuesto en sueños aparece, sí, muchas noches estudiando. Ojalá cundiera, ¿no?
Sí, es verdad.
Al final. Bueno, pues vamos a escuchar, se llama El trino del diablo. En música hay un elemento... Que llamamos trino, que es cuando tocas dos notas consecutivas muy rápidamente. Por ejemplo, ¿vale?
Uy, qué bonito.
Este efecto sí se suele usar para el trino de los pájaros.
Para los pajaritos, claro.
Entonces es un sonido muy bonito porque es así como una especie de temblor, de mezcla. Y bueno, pues justamente en esta sonata él emplea mucho este elemento y muchos otros. Vamos a escuchar uno de los movimientos de la sonata El trino del diablo. Este es el tercer movimiento, que es una parte un poco lenta, y ahora vamos a llegar enseguida a escuchar el último movimiento, que suele ser en todas las sonatas siempre pues el más ágil, el más dinámico, y es precisamente el que tiene más fama, en el que se considera que está él explotando todos los recursos que le enseñó el diablo en aquel sueño. Cuando acabe la parte lenta va a empezar la parte del diablo, se supone.
Es un clave,
sí. Es una sonata, está escrita para clave y violín. El clave es un instrumento, antes de que existiera el piano, pues era el instrumento que hacía de piano, que acompañaba generalmente. Bueno, pues si queréis dejamos a Tartini con su trino del diablo y ponemos un ejemplo más.
Venga, uno más.
Tenemos una obra de Stravinsky que se llama Historia del soldado. Y en esta está basado en un cuento popular ruso en el cual se cuenta la historia de un soldado que está volviendo a casa, pues ya tiene vacaciones, ¿no? Ya le han dado permiso, y se encuentra con el diablo. Entonces al diablo le encanta el violín que tiene este soldado, él saca el violín, empieza a tocar un poco y al diablo le enamora. Entonces le pide que le cambie el violín por un libro que él tiene. Es un libro que tiene la capacidad de predecir el futuro. Bueno, digamos que él le vende el alma, en este caso en forma de violín, al diablo. Bueno, la verdad es que la historia está muy, muy emocionante porque el diablo, claro, le pide que le enseñe a tocar el violín. Él no sabe, entonces él se queda 3 días con él tocando el violín. Lo que él pensaba que eran 3 días, resulta que han sido 3 años. Cuando llega a su casa ya nadie le conoce. También en 3 años, siempre me ha extrañado que
nadie le conozca, pero bueno.
Vamos,
pero bueno.
Poca memoria, sí.
Entonces, bueno, su novia se ha casado con otro, digamos que ya no tiene vida donde la dejó, entonces se tiene que ir. Sí, es muy rico, tiene todo lo que puede conseguir, todo lo que quiere, pero al final él lo que quiere es devolverle que el violín le devuelva, que el diablo le devuelva el violín. Intenta jugárselo a las cartas, el diablo le gana, se lo roba. Bueno, digamos que hay una historia. Vamos a escuchar, si queréis, La danza del diablo.
Pues suena diabólica.
Es fácil imaginárselo, ¿verdad?
Y se nota mucho más moderna, además.
Sí, Stravinsky
claro.
Es un compositor mucho más moderno.
Bueno, pues estoy mucho más en las audiciones también presenciales. El lunes taller especial de Halloween, ¿no?
Este sábado tenemos en la escuela de Moratalaz taller de Halloween para peques desde 4 años. Y luego el lunes en audiciones comentadas a las 8 en Sotomesa, en San Bernardo, tendremos música diabólica. Pondremos estos ejemplos y algunos otros.
¿Tú crees que habrá hecho un pacto con el diablo, Irene? Para estar siempre tan guapa, tan estupenda.
Yo creo que unos cuantos.
Sí,
el de,
¿no?
El de tocar bien, el de estar así de estupenda, el de estar morena y no perder el color durante toda la... Muchos pactos.
Nosotros también hemos hecho un pacto con ella, ¿eh? Que es que tiene que estar aquí todos los miércoles.
Eso
así
es.
Que aquí te esperamos de nuevo el próximo miércoles,
aquí
Irene.
Estaré.
Muchísimas gracias. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, hoy vas sobradito, ¿eh, Rodríguez?
¿Qué va?
Minuto y medio tienes para resumir.
Pues hemos hablado de asuntos leguleyos para nobles y plebeyos. El estatuto de la víctima del delito es un hito, pues hoy entra en vigor con puntualidad y rigor. Y de los fisios y el intrusismo profesional, esos que se creen imprescindibles para cualquier mal y arriesgan la salud de los pacientes y de todas las gentes. Y Luis Cobos agitará de nuevo batuta y melena en una actuación plena, con una treintena de bandas sonando a toda pastilla y con cada músico en su silla. Clases de debate escolar en Las Rozas, con tertulianos y moderadores para frenar a los alborotadores. En la sección de protocolo, los tratamientos de Internet. Al recibo de la presente, tenga usted el ordenador potente y con corriente y los bits adecuados para recibir los mails bien redactados. Además, eso de escribir con mayúsculas queda feo y del mal gusto eres reo. En la receta, tatín de manzana, que es cosa sana. Y nuestra reportera de primera, Gloria Talavera, se ha ido a la calle Huertas al Flower Power, que suena a cosa hippie, pero que no es ni cursi ni repipi. Y en el violín de Irene, que siempre viene, un especial para estas fechas, con músicas bien hechas, diablos dando carcajadas y danzando a saltos o a horcajadas, caprichos de Paganini y sonatas de Tartini, además de Stravinsky y Saint-Saëns sonando también.
¿Ves? Te has sobrado hasta tiempo. Toma equinacia, compañero, aunque estás tú con un trancacillo,
sí.
Yo creo que sí.
Me apunto.
Nos lo recomendó ayer el doctor.